Bueno, lo hemos convocado a Ignacio Liendo, analista político, al que consultamos con frecuencia en estos temas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nacho.
¿Cómo te va, Miguel? Buen día, muchas gracias.
¿Cómo te aproximas a este tema?
Mira, creo que hiciste una, como siempre, una muy buena crónica de lo que ocurre y lo que se ve, ¿no? Pero hay algo también de fondo acá, que es ley de la historia y de la política y de, en última instancia, de la condición humana. Cuando no hay una oposición clara, o la oposición está dividida, aún en un momento de debilidad de un gobierno, de cualquier gobierno, y en este caso es así, las peleas se producen a nivel interno, ¿no? Por esta cuestión de, insisto, de la condición humana, de la voluntad de poder y de control. Eso es lo que está en el fondo de esta cuestión, y en este caso, como vos marcaste, está totalmente desbocado. Entonces ahí claramente hay dos facciones. Una es la que conduce de alguna manera Santiago Caputo, que para el presidente es extremadamente importante, como dijiste, lo llamó hermano. Él fue quien, cuando Milei no era nadie, como dice Jorge Assis, era un panelista de televisión, él vio que en la actualidad de la política, como posibilidad, existía un outsider de esa naturaleza, y él contribuyó fuertemente a construir ese personaje. El presidente Milei lo reconoció la noche de la victoria en el 2023 y le dio una enorme responsabilidad en el gobierno de armar el entramado de poder que pudiera sostener eso que habían construido. Eso por una parte. Y después sabemos que el presidente tiene una relación simbiótica con la hermana, quien era la armadora política y quien era quien llevaba el día a día del presidente en aquella campaña, y bueno, y se fue convirtiendo en quien empezó a llevar el día a día del gobierno en cuestiones administrativas y organizativas de todo tipo. Y se apoyó para ello en los Menem, concretamente en Lule Menem y en Martín Menem, y bueno, todos sabemos lo que significa la familia Menem en términos de tradición política y llegada en distintos territorio, en distintas provincias y en el entramado de la estructura del Estado. Y ahí ambos empezaron a ambicionar y a crecer e intentar tomar el control. Y cuando se fue, con el paso del tiempo, en estos dos años, cuando se fue desarrollando, el gobierno iba avanzando en función de su agenda, independientemente de lo que ocurra con la sociedad, ¿no? E incluso, como vos decís, a expensas de ella, comenzaron a acumular poder y a tirarse desde ambas trincheras con munición gruesa para el control del rumbo del gobierno y de la voluntad del presidente en última instancia. Y bueno, estamos en ese lugar, y fíjate vos, volviendo al principio, a pesar de estar el gobierno en debilidad en términos generales y en una desconexión importante con la sociedad, con lo que está ocurriendo a nivel social, esto es lo que demuestran todas las mediciones que estamos viendo últimamente y los que se sienten en la calle, a pesar de eso puede impulsar leyes, y a pesar de la interna, lo que pasa es que paraliza la administración, ¿no? O sea, independientemente de la dinámica del Congreso, esas disputas paralizan la administración, no se toman una serie de decisiones y se envían señales dicotómicas a otros actores. Entonces, bueno, como vos dijiste también al principio, va contaminando toda la vida política y puede tener un desenlace insospechado, ¿no?
¿Liendo? Luis, te saluda, ¿cómo andás?
Sí,
esto es
¿cómo
falta, andas,
Luis?
Bien, ¿falta de liderazgo o es que como del otro lado no hay nada? Hoy, claro. Hoy no termina, nadie lo termina capitalizando, y bueno, el presidente se puede tomar hasta dos o tres días en silencio mientras esto avanza.
Sí, eso es lo que vos decís, que es clave, ¿no? No solamente no hay nada, sino que hay un colaboracionismo marcado de distintos actores. Alguna vez los que colaboran son algunos gobernadores, otra vez los que colaboran son algunos partidos, y entonces no alcanza el descontento social a cuajar un nuevo liderazgo. Se producen acuerdos a nivel de cúpula, y entonces hábilmente, tanto una tribu como la otra, hábilmente Santiago Caputo, o hábilmente Karina Milei o Lule Menem, saben cómo articular eso, o sea, cómo tocar intereses particulares, de modo tal que no puedan coaligarse a un nivel mayor o a un nivel general, y eso hace que vos veas la dinámica que estás viendo ahora. Es básicamente eso, ¿no? Entonces,
Cuando Caputo, claro, pero Caputo dice la reelección está asegurada, va a ganar por paliza. Es decir, esta disputa de poder se está anticipando, lo que uno por ahí entendería, claro, se daría a un mes o a semanas de la elección, se está anticipando casi un año o más.
Sí.
En la pelea del poder interna, sabes, digo, ¿no?
Sí. Se disputan eso, o sea, bueno, en Argentina, viste, un año es la eternidad, ¿no? En el medio puede pasar absolutamente cualquier cosa, y en la política en general también. Después es que, bueno, ante esa tierra nula que hay en la oposición, ¿qué ven? Ven la oportunidad de arremeter y acelerar, independientemente de lo que ocurre en la sociedad, desde ambos bandos. Entonces, en función de arremeter con ese objetivo de un año, se disputan el control.
Estamos hablando de lo más oscuro de la política, de esta actual, sí, de la anterior y de la próxima, porque es la batalla por controlar espacios donde pueda haber o más poder o en algunos casos más negocios. Hay algo al control. Esta es la última pregunta. Bullrich, entrañable colaboradora, aliada de Milei desde que es derrotada en su candidatura, da señales de otra naturaleza. O sea, cuando ella hace saber que presenta anticipada su declaración jurada, no está peleando por espacios de poder en la CIDE, está exponiendo al jefe de gabinete que no presenta su declaración patrimonial. ¿Cómo se lee eso?
Bueno, estamos viendo lo que vos marcás, ¿no? Es lo que está haciendo también Macri. Y en el otro campo, lo que de algún modo...
Pero Macri juega de afuera. Macri o Kicillof juegan de afuera. Bullrich es parte.
Bullrich es parte. Por eso te decía, por una parte es lo que intenta hacer Kicillof, y de alguna manera Macri intenta... ¿Qué es lo que ven Kicillof y Macri? Y ahí voy a Bullrich. Ven que hay una vacancia. Porque más allá de esta disputa interna que tiene los efectos que tiene, que estamos analizando, hay claramente una vacancia en la sociedad para un nuevo liderazgo. Entonces, como Patricia Bullrich tiene entidad propia, alguien que está en la política de los años 70, tiene entidad, tiene espalda, intenta ocupar esa vacancia aún a riesgo de enfrentar a Javier Milei y en última instancia al presidente. Esa es la jugada de él, lo hace con inteligencia, le sobra para estas lides, entonces intenta posicionarse. Claramente, hay que ver dónde, como se dice en la calle, dónde se corta el hilo, si es que se corta, pero lo que está viendo ella claramente es eso. Y en el espectro político del centro hacia la derecha, muchas de las ideas de Milei han calado, aunque no cale el liderazgo, entonces hay espacio para no solamente liderar el futuro político, sino liderar una serie de ideas que puedan estar establecidas desde un punto del espectro hacia la derecha. No solamente hay un espacio en general para un nuevo liderazgo, sino un espacio en el espectro político correspondiente a esa fracción. Eso es lo que ve Patricia Bullrich, y trabaja para eso claramente, ¿no?
Gracias por tus apuntes sobre el tema. Lo dijimos al principio, lo digamos al final. No tenemos más remedio, es como que nos obligan a prestar atención a algo que sabemos de antemano que la mayoría de la gente tiene otras urgencias, Nacho, de esto no tengo la menor duda, ¿no?
Claramente. Sí, sí, la sociedad está en otro registro, y claro, eso también, otra característica clave, ¿no?, de la política, hablando así en términos estructurales, es el carácter contingente. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y esa voluntad de control no es infinita y no necesariamente puede moldear los acontecimientos. Entonces, bueno, también puede aparecer alguien insospechado que lidera un proceso a partir de una situación de crisis, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que estar alerta. Bueno, por eso estamos levantados tan temprano, ¿no?
Sí. Gracias por el madrugón. Te mando un abrazo, adiós, Nacho.
Un gran abrazo. Nos vemos,
adiós, chao. Vamos a la pausa.